Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara.
Emprendamos el viaje al conocimiento turístico de la región, del estado y del país.
Revista de divulgación de la actividad turística en coproducción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur.
Travesías.
Una ventana sonora a través de las ondas hercianas. Conoce más sobre el patrimonio cultural y natural de diversas latitudes, la gastronomía de nuestros pueblos y sus tradiciones. Trazamos ruta e iniciamos la aventura turística de hoy. ¡Bienvenidos!
Sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en naranjas, o toda la miel de Yucatán.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística. Les saluda el profesor Alfonso Cepeda Arce.
Y Lorena Medina, muy buenas tardes. Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en los micrófonos en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta tarde, pues, tenemos un programa interesante con entrevistas y mucha información para compartir.
Agradecemos a quienes integran el equipo humano que hace posible el desarrollo del programa. Elia Macías en la Subdirección Regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión Facebook Live.
Y bien, les hacemos llegar una invitación y les compartimos los medios por los cuales nos pueden contactar y hacernos llegar sus comentarios. Por el teléfono nos pueden llamar al 317-382-5031 y 317-382-6532. En vía internet nos pueden escuchar en udgtv.com/radioudg/autlan/. En Facebook estamos en la transmisión en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. También estamos en Twitter e Instagram como @RadioUDGAutlán. También nos pueden mandar por WhatsApp un mensaje al 317-121-2325.
Ahora damos inicio a nuestra sección Bitácora de Viaje.
En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje.
El turismo internacional en camino de cerrar 2023 cerca del 90% de los niveles prepandemia. El secretario general de la OMT declaró que los últimos datos de la organización muestran que el turismo internacional se ha recuperado casi por completo de la crisis sin precedente de la COVID-19 y que muchos destinos han alcanzado o incluso superado las llegadas y los ingresos anteriores a la pandemia. Esto es fundamental para los destinos, las empresas y las comunidades en las que el sector es un importante sustento. El turismo internacional va camino de recuperar casi el 90% de los niveles previos de la pandemia a finales de este año. Se estima que 975 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre del 2023, lo que supone un aumento del 38% respecto a los mismos meses del 2022. Para el caso de las llegadas de las Américas, alcanzaron el 88% de las cifras de 2019 en este periodo, ya que la región se benefició de la fuerte demanda estadounidense y en particular a destinos del Caribe. Fuente: Organización Mundial del Turismo.
Sectur emprende importantes acciones por un turismo libre de trata y explotación humana. En representación del secretario de Turismo del Gobierno de México, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo, José Gabriel Rosillo Iglesias, participó en el taller para el fortalecimiento de redes de colaboración para un turismo libre de trata de personas y explotación humana que se llevó a cabo en San Lucas, Baja California Sur. Manifestó que estos talleres también, como propósito, tienen desarrollar actividades de alto impacto reflexivo sobre la prevención de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y o laboral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, detalló la estrategia integral de prevención a la trata de personas y turismo libre de trabajo infantil implementada en 2023 y en la que se impulsó el Código de Conducta Nacional para coadyuvar a la difusión de información preventiva y al fortalecimiento de una cultura de la denuncia en el sector de los viajes y el turismo, con los cuales se ha establecido redes de colaboración y capacitado en este año a más de 341 personas prestadoras de servicios turísticos y servidoras públicas. Fuente: Sectur.
Afluencia turística se desploma en playas de Costa Alegre, Jalisco. De acuerdo a comerciantes, la afluencia de turistas ha caído drásticamente en las playas de Costa Alegre, Jalisco, tras la lamentable muerte de una bañista atacada por un tiburón en Melaque el pasado sábado 2 de diciembre. Entrevistado Raúl Rodríguez Pulgarín de Playa Cuastecomates, sostuvo que desde tal suceso, el arribo de vacacionistas se ha desplomado drásticamente, similar al escenario que se vivió durante los días más agudos de la pandemia de COVID-19. Sobre esto mismo sostuvo que durante este lunes 4 de diciembre apenas atendieron a un par de mesas, por lo que consideró además que ello repercutirá severamente en sus economías. Por su parte, Alfredo Garduño, comerciante en Barra de Navidad, admitió la severa baja de visitantes, aunque dijo entender que es por la seguridad y por la imagen del destino. Fuente: AF Medios.
Bien, y ahora vamos a nuestra sección de encuentro entre puntos cardinales, que es nuestra primera entrevista.
Encuentro entre puntos cardinales, la entrevista en Travesías.
Y bueno, pues hoy estamos con casa llena. El día de hoy tenemos invitadas de lujo. Tenemos a la maestra Carolina Cabrera Ríos, a la maestra Fabiola Borbón Alvarado y la maestra Ana María Flores Ibarra, quienes son profesoras adscritas al Departamento de Estudios Turísticos en este centro universitario. Y el tema que nos aborda el día de hoy será la participación de la carrera de turismo en el Festival del Colibrí Aguacapán de este año. Bienvenidas, maestras.
Muchas gracias, Poncho. Gracias.
Bien, y pues vamos a comenzar a comentar sobre este tema. Tenemos entendido que en días pasados se llevó a cabo este Festival del Colibrí. ¿Quién gusta comenzar? La maestra Carolina.
Sí, gracias, Lore, gracias.
Nos apoya. Entonces, a decirnos qué edición y qué día se llevó a cabo, algo del programa que tuvieron en estos días.
Sí, gracias. Claro que sí. Bueno, en esta ocasión tuvimos ya la fortuna de poder realizar y organizar el cuarto Festival del Colibrí 2023, que se llevó a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Sí, y hubo una serie de actividades, pues bastante nutrido en el sentido de todo lo que se ofreció. Iniciamos con un desfile, con las escuelas, con una escuela invitada aquí de Autlán, con todas las instituciones que participamos como organizadoras de este festival. Con los mismos anfitriones, que en este caso es Turismo de Naturaleza Huacapán y Elegido Huacapán. Entonces, bueno, fue desde el festival, fue un concurso de disfraces, fue ya los talleres que tuvimos, una serie de talleres muy interesantes para los niños, hubo una asistencia bastante concurrida. En todos los talleres, recorridos turísticos, como avistamiento de aves, el de interpretación ambiental y el cultural que se dan ahí en Huacapán por gente de Huacapán, ¿no?
Bueno, pues entonces, ¿cómo les fue? ¿Con mucho éxito? ¿Mucha afluencia?
Sí, sí, básicamente, pues la verdad, hemos estado avanzando en cada uno de los, de la organización de los festivales. Siempre hay retos, ¿verdad?, que llevar a cabo, pero bueno, hemos salido entre la organización de todas las instituciones, entre la participación de todos, lógico, porque esto no se hace solamente por un grupo pequeño, sino por la participación de todos. Y en ese sentido, pues sí, tuvimos una asistencia de 1,480 personas al festival, desde niños que asistieron a los talleres y adultos y jóvenes también a los recorridos turísticos, ¿no? Y gente de aquí de Autlán, gente que viene de Guadalajara, específicamente a ver aves, que en este caso pues son los colibríes.
En materia de talleres, ¿qué talleres se ofertaron?
Sí, mira, Poncho, ofrecimos 5 diferentes talleres. En este caso son el de mandala colibrí, colibrí en madera, el pequeño chef, galleta colibrí y colibrí en teja. Fueron 5 diferentes talleres que la verdad todos estuvieron bastante interesantes para los niños.
Y bueno, también para quienes a lo mejor en esta ocasión no pudimos asistir, pero desde ahora ya tenerlo en nuestra agenda para la siguiente edición, estas actividades, los talleres, todo lo que se organiza y se plasma en el programa, ¿son actividades gratuitas o tienen algún costo para que ya vayan?
Sí, mira, en un inicio, en el primer y el segundo festival, sí lo hicimos de manera completamente gratuita. Pero en esta ocasión, a partir del tercero y ya en este cuarto festival, ya hemos cobrado una cuota de recuperación. Uh-huh. Es básicamente algo
simbólico,
porque realmente sale solamente para pagar el material de los talleristas, como en este caso las maestras invitadas que estuvieron como talleristas, y básicamente sale para eso, ¿no? Entonces, uh-huh, sí es un costo de recuperación solamente.
Uh-huh, mínimo. Sí. Perfecto. Y bien, entonces, aquí decía, pues es todo un equipo, ¿no?, que se involucra y en la organización, en planear, como con cuántos meses comienzan, o desde un año terminan uno y ya el siguiente año están planeando.
Pues fíjense que en este sentido, en el penúltimo decidimos estarlo, o pensamos ya en hacerlo cada 2 años, precisamente porque es muy desgastante, ¿no?, la organización de un festival. Y bueno, pues si no cambian las cosas, estaremos dentro de 2 años ya plasmando y ya iniciando el quinto Festival del Colibrí. Uh-huh. Si sí, se dan las cosas. Bueno, salvo que cambiara algo, lo podríamos hacer el siguiente año, pero hasta ahorita el plan es cada 2 años.
Sí. Y en este sentido, ¿cuál fue la participación de la maestra Fabiola y la maestra Ana dentro del marco de este festival?
Bueno, pues de mi parte, yo trabajé con los alumnos de quinto ciclo de la licenciatura en turismo y con la colaboración de otros más de nutrición que se sumaron al proyecto. Y pues la intención es ver desde la gastronomía, en nuestro caso, cómo podíamos aportar a este festival, ¿no? Entonces trabajamos en 2 áreas. Una fue la parte de repostería, con la decoración de galletas en función de esta ave, ¿verdad?, que simboliza el festival, y que fue muy interesante porque eran jovencitos o estudiantes jóvenes de primaria de la misma comunidad de Huacapán, donde detectamos que había pues chicos con mucha habilidad para la repostería, para la decoración, y que de alguna manera invitamos a continuar pues cultivando ese gusto, ¿no? Y los vemos como un posible fuente de empleo para ellos hacia el futuro, ¿no? Incluso les ofrecimos la oportunidad de venir después a a Cultsur en algún momento a tomar algún taller, aquellos que vivimos muy interesados. Y por la parte de nutrición fue un taller de cocina saludable, donde la intención fue, en base a los alimentos propios de su localidad, que ellos conocieran qué les aportaban, tuvieran como una interacción con ellos, hubo juegos, dinámicas, decoración también en plato con frutas, al final hicieron unas brochetas, y bueno, identificando cuáles eran las vitaminas y lo que les estaba proporcionando ese alimento, de tal manera que lo vean pues desde otro punto de vista, ¿no? Y buscando que desde la niñez pues tengan ese acercamiento y ese conocimiento.
Bueno, pues qué bonito lo que nos platica, pero vamos a pedirles que nos reserven un momento porque vamos a hacer un corte de estación y ya seguimos para hablar y continuar con este tema y después pasar con la maestra Ana también, ¿sí? Vamos al corte, por favor.
Llega el momento de hacer una pausa en nuestro recorrido. Sigue en la...
Estás escuchando Travesías, miradas turísticas de nuestra región, estado y país. Seguimos en camino en esta aventura turística.
Bien, y tenemos a las maestras profesoras adscritas al Departamento de Estudios Turísticos que nos están hablando sobre la participación que tuvieron en el Festival del Colibrí en Ahuacapán en días pasados, y la maestra Carolina nos platicaba que tuvieron un importante número de visitas de niños y niñas, adolescentes de distintas escuelas.
Sí, correcto. Sí, y bueno, en este caso nada más mencionarles y agradecer también la participación de las diferentes escuelas que asistieron con sus niños de diferentes grados. En este sentido fue el Colegio Tepeyac de aquí de Autlán, el Colegio Amador Velasco, la Escuela Primaria Felipe Ángeles, estuvo también participando en los recorridos turísticos la Preparatoria Regional de Autlán. Sí, todos nuestros los jovencitos estuvieron ahí, un aproximado de 200 jóvenes el día sábado. Y bueno, de Ahuacapán las escuelas, ¿no? La escuela, la telesecundaria, la primaria Casimiro Castillo y la secundaria también, sí, la preparatoria.
Pues retomamos, maestra Fabiola, lo que nos comentaba de la participación en estos talleres sobre galletas decoradas por los chicos, por los jóvenes, por los asistentes a estos talleres.
Sí, la verdad es que muy interesados los jóvenes, como les comentaba, vimos pequeñines con muchas aptitudes para poder incursionar en esta parte de la gastronomía, y por parte de los jóvenes, de los estudiantes, el poder hacer esa vinculación y ese acercamiento con las comunidades, desde la nutrición, desde la gastronomía, cómo podemos incidir pues en el cambio de la sociedad. Había chicos sorprendidos, ahora decían: estoy comiendo vitamina A, vitamina B, ya no le nombraban a la fruta o la verdura por su nombre, sí, común, y sorprendidos de que estaban cultivándolos en su comunidad. Entonces es una experiencia muy buena tanto para estudiantes como a nivel comunidad.
Claro que sí, pues muchas felicidades, y vamos a pasar a darle el micrófono a la maestra Ana María Flores Ibarra. También platíquenos de su experiencia y su participación, los chicos que le ayudaron.
Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, el taller que en esta ocasión nos tocó coordinar junto con los estudiantes de la materia de educación e interpretación ambiental fue el taller de pintado en teja. Este taller tiene una característica de que es el realizar una manualidad y se la pueden llevar a su casa, que es precisamente hacer un mural o una pintura en teja. Por el tema del Festival del Colibrí, pues fue principalmente lo que se estuvo pintando fueron colibríes. Lo interesante parte de este taller y de la participación que se tuvo tanto desde la materia, o los estudiantes que están en la materia de educación e interpretación ambiental, es que ellos tuvieron que hacer toda la planeación pues del taller, hacer todo lo que era el antes, el durante y el después, que es precisamente cuánto va a salir o qué hay que comprar para llevar de material, cuántos niños, todo lo que es esa parte de la planeación. Y el durante, pues estuvieron, incluso ellos tuvieron que tomar antes en la materia el taller y ser los replicadores del taller ya en la comunidad. Entonces, pues ellos se involucraron desde la planeación, desde el ejecutarlo como talleristas, y pues también ver sobre todo cómo trabajarlo, ¿no? Que a veces vemos que la planeación en el papel, pues nos queda a veces desfasado en el campo. Y algo también importante, pues fue que ellos vieran, pues ahora sí, lo que es el manejo de grupos. Porque pues del primer día, que fue la inauguración, nos llegaron pues niños de más. Teníamos un material dispuesto en mesas para los que nos habían dicho aproximadamente 25, pues nos llegó casi el doble. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? La capacidad de respuesta, porque los niños quieren estar ahí, quieren hacer esa parte. Entonces, pues ya ellos vieron que, pues, cómo tienen que actuar, cómo tienen que organizar en el momento, ¿no? También, que a veces la planeación, pues sí, llevamos una idea, pero ya en el momento de aplicarlo, pues a veces nos puede modificar un poco. Y algo también que se vio, que el taller pues estaba pensado para niños, pero el segundo día pues fueron más los papás de los niños quienes fueron a dibujar, ¿no? Porque fue más dirigido para los niños de las escuelas de Aguacapán, pero empezaron a llegar los papás y que también decían, yo quiero pintar, ¿no? Y entonces veíamos que pues ellos se tardaron más en terminar su artesanía porque pues claro, le pusieron más detalle y estaban pues muy entusiasmados haciendo su actividad. Entonces, esa es la parte que yo rescato, es cómo pues el estudiante puede aprender no solo cuestiones también académicas, sino cuestiones también de organización de talleres, y a lo mejor en un futuro pues sean replicadores ellos en, pues vemos que prácticamente yo les pongo el ejemplo de Quexania en Guadalajara, son puros talleres, son puras actividades que se hacen, y bueno, ya es una empresa que cobra por hacer esas actividades de entretenimiento de los niños, de entretenimiento y aprendizaje. Tuvimos Papirolas, que también es una serie de talleres, al final de cuentas son talleristas los que vienen y les enseñan a los niños, ¿no? Les digo, ¿por qué no pueden ustedes a lo mejor organizar este tipo de ferias, de talleres, pensando pues en un futuro que sea una fuente de trabajo?
Claro, de manera lúdica también.
Así sí. Es.
Pues considero que es una experiencia muy importante para nuestros alumnos porque permite desarrollar otras habilidades que a veces en el salón de clase no pueden despertarse tanto, ¿no? Sí. Entonces, pues felicidades por este proyecto, por esta actividad. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestra Cara?
Sí, gracias. Pues nada más mencionar quiénes fueron las instituciones organizadoras. Uh-huh. En este sentido, pues los anfitriones, como les había yo comentado al inicio, en este caso fue Turismo de Naturaleza Aguacapán y el Ejido Aguacapán, y el resto de las instituciones que participamos como principales organizadoras son CUCSUR, en este caso el Departamento de Ecología y el Departamento de Turismo, también la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Ayuntamiento de Autlán, la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, Gira, y la Delegación de Aguacapán. Fueron las principales instituciones organizadoras, y entre todas estas instituciones fue que se ha podido avanzar en la organización del festival, ¿no? Y esperemos que haya más festivales.
Por supuesto que sí. ¿Algo sí. más con lo que gusten concluir?
Sí, sobre todo a mí me dio mucha satisfacción el poder participar en esta feria junto con los estudiantes, porque eso se dieron cuenta de que las ferias, pues también hay ferias ambientales. Y esta parte que de la educación ambiental no solo es hablar de basura, de reciclado, sino también pues cómo se puede promover la conservación y cómo se puede unir conservación y turismo. Entonces, pues ya lo vieron en la realidad, lo que a veces les platicamos precisamente pues en teoría o en experiencias de uno como profesor, pero a ellos les hace falta vivir esas experiencias.
Qué bonito, muy gracias. Bien, felicidades. A ver, maestra, ¿algo con lo que quiera concluir?
No, pues contentos, ¿verdad?, de poder salir hacia afuera, salir de los salones de clase con los estudiantes, de confrontarlos con la realidad, con un posible escenario muy parecido a lo que quizás pueda ser su vida profesional y que sepan resolver problemas. Lo que decía la maestra, no es muy importante qué voy a hacer en un momento dado en que cambie mi planeación por alguna situación. Eso no te lo enseña nadie, lo aprendes en la práctica. Entonces es sumamente importante la participación de los chicos en este tipo de actividades.
Pues nuevamente felicidades. Gracias. Y por más iniciativas de este tipo que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, felicidades por esta iniciativa.
Muchas gracias.
Gracias por habernos acompañado, las despedimos porque pues vamos a continuar con nuestro programa, vamos a un corte de estación y los invitamos a nuestros radioescuchas, a quienes nos siguen por la transmisión en Facebook Live, que continúen con nosotros.
Así te mueve México.
Identidad, arquitectura y patrimonio inmaterial. Continuamos con nuestro itinerario. Estás en la sintonía de Travesías.
Pues estamos ya de regreso en Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística en vivo en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Y bueno, estamos con nuestra sección que tiene que ver con dar a conocer esos encantos de México para apreciar el patrimonio cultural y natural que nos dan identidad. En esta ocasión, pues estamos ya precisamente escuchando en el fondo musical esto que se titula Son de Ameca, porque tenemos en entrevista a el cronista municipal de ese municipio de Ameca. Él es Francisco Mejía Mata, quien nos va a hablar precisamente de todos estos encantos que se encuentran en Ameca. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Bien, 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 Lore, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias. De verdad, le agradecemos que se haya dado un espacio para poder compartir con nuestro auditorio esta tarde sobre Ameca y que nos dé a conocer a aquellos que pues no han visitado este lugar, que de verdad vale la pena agendarlo para un futuro quizás próximo, y sobre todo pues que por favor nos haga este recorrido de este municipio. ¿Nos puede decir, por favor, cuál es el significado? ¿Por qué lleva el nombre de Ameca? ¿A qué se debe?
Sí. Bueno, primeramente muchas gracias también a usted y al programa Travesías, a los quienes participan en él, y también a Radio Universidad en Autlán, agradeciéndoles. Mire, la palabra Ameca significa cordón de agua. Mecate, Ameca, cordón de agua o mecate de agua, es por el río que atraviesa nuestro valle, ¿verdad? Y que pues hace un recorrido, incluso es, forma parte de la lo que es la frontera sur del estado de parte del estado de Nayarit y parte de Jalisco, la, acá hasta donde pues desemboca en la Bahía de Banderas, ¿verdad? Así es de que Ameca también tiene otro significado, que es Amecán, que significa arriba del agua. El pueblo pues es muy fangoso, bueno, en otros tiempos fue parte lo que es el Valle de Ameca del Gran Lago Jalisco, ¿verdad? Que conformaba pues esos lagos que son el de Sayula, desecado también ahora, y también el valle, el lago de Chapala y otras de aquí mismo, pues de lo que es nuestro estado, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa propiamente la palabra Amecat, que es de origen náhuatl, ¿verdad? Uh-huh. Al igual sí. que el clan, ya ve que tiene su significado en náhuatl,
sí.
Así también Ameca tiene, pues fue se establecieron aquí grupos en otros antes de la llegada de los españoles, de esos grupos que peregrinaban más bien para encontrar, como había señalado señalaba la leyenda, sus dioses, que tenían que encontrar un águila devorando una serpiente en un lago, pero se desgregaron, ¿verdad? Y se establecieron en muchos de nuestros pueblos que ahora sabemos cómo es Exatlán, cómo es Magdalena y otros tantos como es Ameca también.
Sí, bien, pues qué interesante. Y también entonces sobre esta reseña histórica del municipio, ¿nos puede dar algunos momentos relevantes que quiera compartirnos que han acontecido a lo largo de la historia?
Bueno, mire, Ameca, pues propiamente va a ser primeramente lo que tenemos en la historia, lo que señala lo que es la relación de Ameca de 1579, señala que hacia 1522 llega el primer español, don Juan de Añesta o Almesto, que es un personaje que, bueno, por ahí se pierden algunos historiadores, pero don Rubén Villaseñor Bordes, gran historiador de aquí, originario de Autlán, uh-huh. Él en su obra Autlán, publicado en 1988 por el gobierno del estado, manifiesta o da un estudio biográfico de don Juan de Almesto, ¿verdad? Que tenía se manejaba de diferentes maneras el apellido Añesta, Almesto, Almesta e Iniesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero propiamente ahí vamos a encontrar a este personaje que aquí en la Meca el año pasado se llevó a cabo una celebración en base a la relación, vuelvo a repetirle, de nuestro pueblo, ¿verdad? En aquellos años que se levantó en 1500, y que señala que este personaje español que se desprende de esos grupos que se establecieron para conquistar pues el parte del occidente de aquí del país, ¿verdad? Sobre todo de Colima, que van a partir esos en este caso soldados españoles. Y aquí Ameca va a llegar hacia ese año, no se manifiesta en qué tiempo llegó, ¿verdad? Pudo haber sido a finales de ese año de 1522, pero este personaje va a ser bien recibido por los aborígenes de aquí de Ameca, y según señala también la historia, que va a vivir aquí en Ameca 5 años y después se va a regresar. Y posteriormente, como digo, don Rubén Villaseñor Bordes nos manifiesta el clan, ¿verdad? Cómo vive este personaje ya en ese lugar, casado con Leonor, es la esposa, es doña Leonor, Juárez, uh-huh. Juárez de Figueroa, ¿verdad? Van a vivir ahí. Incluso hay un hijo de Juan de Ayesta que va a ser posteriormente alcalde mayor, ¿verdad? Aquí en el pueblo de Ameca, una vez que ya se había manejado pues la traza, ya estaba conformado el pueblo en lo que es aquí junto al río de Ameca, ¿verdad? Por parte de, ya se habían establecido los españoles. Y también, Lore, le quiero comentar que el año de 1529 llegan los primeros, tres de los frailes franciscanos que van a establecer o van a la primera capilla, y es precisamente Fray Antonio de Cuellar, que va a ser el fundador, pues en este caso español, pero dentro de la religión, aquí en Ameca, que se va a erigir un pequeño templo. Y también vamos a encontrar a otros dos frailes que van a ser sacrificados, incluso en diferentes fechas, como lo fue Fray Juan Calero y Fray Francisco Lorenzo, ¿verdad? Que se habían establecido en el antiguo convento de Exatlán, y ellos vinieron a desarrollar pues la evangelización, también no nada más a los nativos de Ameca, sino también a otros de otros poblados, o lo que son ahora municipios aledaños o cercanos a Ameca.
Pues qué bien, mucho que comentar, ya muchos años de existencia de este municipio. Y platíquenos también, por favor, que es el tema también de este programa, sobre los atractivos culturales que podemos disfrutar si vamos a Ameca, o incluso a veces vamos, pero no nos enteramos de tanta valía que hay ahí, de este patrimonio tan rico en el aspecto cultural.
Sí. Bueno, mire, aquí tenemos, por ejemplo, pues ahí tenemos la Casa de la Cultura, que se llevan a cabo eventos como pues en todo el estado, en otros lugares, ¿verdad? También se llevan diferentes eventos de tipo, pues sobre todo obras de teatro, exposiciones en la Casa de la Cultura. Tenemos el Centro Cultural Hilarión Romero Gil, Lore, que es un edificio de principios del siglo pasado, ¿verdad? Y que él fue propiamente proyectado, o lo proyectó el ingeniero Guillermo de Alba, aquel ingeniero que lleva a cabo, puedo decir, la estación del ferrocarril de Chapala, que es un edificio que está ahorita también siendo un centro cultural. Don Guillermo de Alba le van a pedir las personas, en este caso miembros del patronato, Hilarión Romero Gil. Don Hilarión Romero Gil había dejado en su testamento que al morir él se vendieran algunas de sus propiedades aquí en lo que es la región de Ameca, Teuchitlán y Mascota, ¿verdad? En este caso las de Teuchitlán, para que se edificaran tres hospitales, uno en Mascota, su tierra natal, otro en Ameca, que es el único que subsiste, pues que se encuentra en pie, y una escuela para niños y otra para niñas en Teuchitlán, ¿verdad? Así es de que este edificio va a ser un hospital que propiamente va a dar apoyo a clases necesitadas, a las clases humildes, que no tenían a veces para curación o para llevarse a Guadalajara a que les practicaran alguna operación quirúrgica. Entonces todo esto pues se le debe a este gran benefactor, ese edificio que, vuelvo a repetirle, es un edificio ecléctico. Las personas podrán visitarlo, ¿verdad? Las personas que vengan a Ameca. Y ahora, como le digo, es un centro cultural, tenemos ahí el archivo histórico, hay biblioteca, hay una sala también para conferencias, y tiene pues propiamente es una construcción del porfiriato que tiene influencia francesa. Y así también tenemos algunas otras, pues sobre todo el Palacio Municipal Lore, que también es uno de los palacios pues que fueron después de que se destruyó la 1914, que se levanta aquí el pueblo en contra del gobierno del general Victoriano Huerta, que usurpó el poder, ¿verdad? Se va a llevar a cabo aquí una serie de actos vandálicos, una vez que queda Meca sin defensa, porque se habían ido todos los militares, todos los las tropas que se que guarecían o se habían establecido, se establecieron en diferentes lugares, los concentraron en la Meca. Una vez que se van los inconformes, pues van a hacer de las suyas, van a saquear, van a quemar en la casa municipal, y también pues se van a la estación del ferrocarril a saquearla, pero antes llegan al, porque el edificio está antes de llegar a la estación del ferrocarril, el edificio que le comento, los ex hospital, uh-huh. Llegan y van a saquear, o el hospital, perdón, van a llevarse el material quirúrgico, los muebles, camas, dejaron algunos enfermos por ahí en la el suelo, y pues se lleva todo, y el dinero que también queman o destruyen los documentos donde se señalaba que el edificio era propiedad del pueblo de Ameca.
Bien, pues qué bien todo lo que nos platica, de suma importancia. Y bueno, pues por favor le pido, si nos permite un momento, porque vamos a ir a nuestro corte de estación que tenemos en nuestro programa Travesías, y les pedimos también al auditorio que nos sigan escuchando en unos momentos más.
Gracias.
Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño paso. Lao Tse.
Continuamos con más en Travesías.
Esta es una radio que conoces bien.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. Javier Reverte.
Continúa el itinerario con nosotros en Travesías.
Continuamos en Travesías, y precisamente con esta entrevista con Francisco Mejía Mata, cronista municipal de Ameca, quien nos está platicando de todo lo que podemos apreciar cuando hagamos nuestra visita por allá. Nos está hablando de los atractivos culturales. Continúe, por favor, sobre estos atractivos que ya sí, nos estaba diciendo.
Quisiera hacer también hincapié, Lore, en la imagen que tenemos crucificado, que nosotros se le llama desde hace muchos años el Señor Grande de Ameca, que es un Cristo de pasa de caña de maíz, que fue concebido con los escultores Martín Matías y Luis de la Cerda en Pátzcuaro en 1583 aproximadamente. Ese es nuestro, claro, el patrono de Ameca, el patrono de la parroquia es Santiago Apóstol, pero aquí se venera ese hermoso Cristo por su altitud, casi de 2 metros de alto, de altura, ¿verdad? Por eso se le denomina el Señor Grande de Ameca, una imagen muy, muy milagrosa también, Gloria.
Sí.
Y también pues el otro es el retablo que se encuentra en lo que fue la hacienda del Cabezón, que es un retablo dedicado a Candelaria. Su fiesta, como todos sabemos, es el 2 de febrero. Uh-huh. Y de hecho pues es también un retablo del siglo XVIII que se le atribuye, o más bien es quien lo realiza o lleva a cabo la erección, es el señor Domingo, mire, se me fue ahorita el nombre.
Uh-huh.
El autor de los colaterales y el retablo de Aranzazú en Guadalajara. Uh-huh. Domingo Casillas, perdón.
Uh-huh.
Sí. Entonces esos son lo que pudiéramos decir, que invitamos a las personas a que vengan y visiten también eso. Aquí está a 12 kilómetros cerca de o pasando de Ameca, el centro de universitario de los Valles.
Uh-huh.
A mano haciendo Guadalajara mano derecha, ¿verdad? Al Cabezón, que son 3 kilómetros hacia el poblado, y ahí también se puede ver esa ese retablo dedicado a la Candelaria.
Claro que sí, me imagino que ha de estar impresionante. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, en los atractivos ya de índole de naturaleza también, supongo que hay algo que nos pueda recomendar.
Bueno, mire, sobre todo, pues claro, ya los ríos, muchos de nuestros ríos, en, no nada más pues es el de Ameca, pero muchos de nuestros ríos pues en, sufren la contaminación, ¿verdad? Y claro, pues también ya no es... Ya no es lo mismo el son, pero de todas maneras en el tiempo de lluvias pues tenemos una serie de, o más bien varios arroyos donde la gente sale, o sea, vamos a pasar un día de campo el domingo o a veces entre semana a comer ahí a bañarnos y ya el río pues es difícil, pero también ir hacia el norte de aquí de la del municipio, donde está el Cerro de Ameca, ¿verdad? Que es una montaña, pues, claro, alta, y ahí también hay lugares importantes para pasar días. A veces hay gente que va a acampar también ahí. Claro que están también de aquí en el camino hacia las Piedras Bola, que están en el municipio de Ovalulco, pero es interesante que en otros tiempos se sigue señalándose que las piedras bolas de la Sierra de Ameca, ¿verdad? Están dentro de la Sierra de Ameca, pero dentro del municipio de Ovalulco. Así es que tenemos pues también el Cerro La Tetilla, ¿verdad? Que es una montaña también que está aquí al suroeste de Ameca, y también de mucho, pues que tiene bastantes bosques, o son, claro, ha habido lo que es a veces la destrucción de algunos de ellos, pero la gente también puede ir de aquí a lo que es Quila, la Sierra de Quila, ¿verdad? De aquí de Ameca está no es muy retirado, que precisamente es el camino que nos lleva de Ameca, Quila, Tecolotlán, y luego hacia, que va el camino también a tomar el camino hacia Autlán, el Grullo Autlán, ¿verdad? Esa sierra también de aquí de lo que es cercano a Ameca, dentro del municipio de Tecolotlán y de San Martín Hidalgo, la que es la Sierra de Quila. Entonces, pues como le digo, son lugares pues importantes, y sobre todo pues que puede ir la gente a caballo, puede ir de campo, ¿verdad? Y a veces pues, como vuelvo a repetirle, acampar también a esos lugares.
Muy bien, y pues si tenemos que ir, algo obligado también es comer, es beber, es nutrirnos. ¿Qué nos puede recomendar en gastronomía típica del municipio? ¿De qué no nos podemos perder de probar?
Bueno, pues, sobre todo la birria, ¿verdad? Que también, como en muchos lugares, cada quien tiene su sazón, cada quien en ciertos lugares pues se les interesa pues venir a comer una birria aquí al centro de Ameca o en algunas otras birrerías aquí en lo que es la parte de la carretera, a un lado de la carretera que va a Vallarta, ¿verdad? Dentro de lo que es la población, hay también, sobre todo también tenemos pues los lo que son el pozole, lo que son las enchiladas, ¿verdad? Todos esos típicos de nuestras regiones, ¿verdad? O ciertos lugares. Entonces, pues como le digo, el sazón es diferente a veces, o tienen pero más que nada el pozole blanco, el pozole rojo, o ahí vamos a encontrar también lo que son, no hay un platillo así porque pues en otros lugares sí los podemos localizar, que le dan cierta, o sea, son originales, ¿verdad? También, pero aquí lo que sí podemos ofrecer son los picones de las panaderías, puedo señalar los nombres, ¿verdad? Pero de las panaderías, bueno, donde se hacen los picones de esta están rellenos de pasas y de nuez, como son y los picones de la sorpresa, ¿verdad? Algunas otras panaderías también hacen, pero esos son, la gente siempre viene de otros lugares y busca las panaderías o se da cuenta de los del sabor de los que tienen los picones también de aquí de Ameca y sí, siempre se lleva o espera que salgan calientitos para llevarlos a sus mesas, ya sea en Guadalajara o en otros lugares de donde nos visitan.
Claro, pues sí, vamos a probar esos picones, que sí he tenido el gusto, además de que el tamaño, bueno, de los que he comprado son de un tamaño considerable. Muchas gracias. Algo con lo que guste concluir, por favor, cronista.
Mire, Vero, nada más quiero concluir que el día de hoy, 6 de diciembre, pero de 1896, se cumplen hoy 127 años de que llega un tren especial el tren presidencial que trajo a don Porfirio Díaz, siendo ya presidente de la República. Vino a inaugurar el ramal del ferrocarril Guadalajara-Meca, pero un domingo llega él siendo domingo, ¿verdad? Como este día, 6 de diciembre. Entonces se cumplen 126 años de la inauguración. Don Porfirio Díaz vino a inaugurar el ramal porque había estado en 1872 en la Meca como incógnito, huyendo de Juárez porque se había levantado en armas contra la reelección de don Benito. Entonces vemos cómo ese personaje después se distorsionó sus ideales, ¿verdad? Y aquí nada más sí quiero señalar que el día 3 de abril de 1872, estando en Ameca, va a modificar su plan de la Noria y le de Ameca. Pero que ya no, muy poca gente, muy pocos historiadores, últimamente le han dado bastante importancia a este documento, que no es una modificación de su plan de la Noria de don Porfirio Díaz contra la reelección de Juárez.
Pues muchísimas gracias por ese dato interesante y por todo lo que nos compartió esta tarde. Vamos a despedir el programa y de verdad agradecemos que nos haya apoyado con esta entrevista para darnos a conocer a Ameca. Y bueno, pues me despido en la conducción y en la subdirección regional. Le agradecemos el apoyo
Gracias,
le agradecemos también en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la asistencia de producción a Andrea Díaz y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Nos despedimos de esta edición de Travesías, los esperamos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
Qué bonito pueblo de Ameca, y ay, qué bonito su puente grande, cuando paso por ahí. Ganas me dan de quedarme cuando paso por ahí. Ganas me dan de quedarme, bonito pueblo de Ameca. Bonito su puente grande cuando paso por ahí. Ganas me dan de quedarme.
Llegado al final del recorrido de hoy.
Gracias por explorar junto con nosotros y llenar tus sentidos con los colores, las maravillas y la magia de nuestra tierra.
Muy pronto emprenderemos un nuevo viaje en Travesías, una coproducción de Radio Universidad y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur. Acompáñanos en la aventura a través de las ondas hercianas. Travesías. Te esperamos en la próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.